Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por responsabilidad y mientras no dispongo a otra cosa, seguiré desempeñando mis funciones en mi despacho como la he venido ejerciendo hasta ahora, así como en todos los nombramientos que tengo judiciales en estos momentos, por una cuestión de rigor y responsabilidad.
Va a seguir siendo administrador judicial del Málaga. Tiene la conciencia tranquila, respeta lo que vaya a decidir en un futuro el juez y está para colaborar con la justicia. Es lo que ha contado a grosso modo esta mañana José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, investigado en el marco del caso del Grupo Vera, en el que le ha salpicado al propio José María Muñoz. Está siendo, como digo, investigado. Así que, por lo tanto, hay que tener, antes de nada, la presunción de inocencia. Se muestra muy tranquilo, colaborador. Lo primero que hizo fue contárselo y comunicárselo y trasladárselo a la jueza que instruye el caso del Málaga. Y va a seguir, como digo, en el Málaga. Y él no tiene, ha dicho, la percepción de que haya nada negativo en su contra. Sí que ha destacado que nota algo de persecución en un sector minoritario del entorno del Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Esa es la noticia del día. Esta mañana no ha entrenado el Málaga. Ya se mira el partido frente al Ceuta. Luego lo haremos con el director deportivo del Ceuta, con Edu Villegas. Es, sin lugar a dudas, una de las piezas básicas de que el Ceuta sea el equipo revelación esta temporada de la Liga Hypermotion. Hoy es jueves y vamos a tener la primera tertulia de baloncesto del año. El Unicaja de Málaga se juega gran parte de su futuro de estar en la Copa del Rey de Valencia, en el Rocha Arena, el sábado en Valencia, en ese primer partido que va a jugar el equipo malagueño en la nueva pista que tiene Valencia Basket. Hay mucho que contar, como siempre. Aquí vienen ya los amigos de Tesesa, líderes del sector, para llevarte la última hora en los titulares de este jueves 8 de enero.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Jueves 8 de enero, estamos en directo en la mejor sintonía, la de la radio líder del deporte malagueño. José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, ha comparecido hoy sobre su participación en el caso Grupo Vera como auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades del grupo. Se le acusa, entre comillas, a los investigados de apropiarse indebidamente de más de 100 millones de euros durante el proceso concursal. Muñoz estuvo acompañado por Bartolomé Cantarero y Miguel Criado, sus abogados, en un club de empresa esta mañana en Guadalmar. Miguel Criado explica que están todavía en un embrión. Esto acaba de empezar. Estamos en una instrucción.
En cuanto a la cuestión de que se le acusa, estamos en un procedimiento que está naciendo para el señor Muñoz. Un procedimiento que data del 2023. Entonces, la instrucción, la acusación se formula en la fase intermedia del procedimiento. Bien, la instrucción está para depurar responsabilidades, para averiguar los hechos, las personas que hayan podido participar en hechos presuntamente delictivos. De manera que cuando termina la instrucción, se abre la fase intermedia, se dicta el auto, que cambia el procedimiento de diligencias previas, procedimiento abreviado, dando traslado a las acusaciones, momento en el cual se fijan las acusaciones.
José María Muñoz siente, además,
entonces, no tenemos ahora mismo una acusación.
No hay una acusación, por tanto, no hay una condena. José María Muñoz siente que hay una persecución en su contra. Quiere pensar, y no lo desea, que sea así. Hay intereses en el Málaga y ha habido gente activa contra mí. Es lo que ha apuntado esta mañana el actual administrador judicial del Málaga, que ha sido rotundo al comentar que sí siente esa persecución.
Da más que hay que ver los escritos que se han presentado desde que yo llegué aquí. El momento que alguien le dice es que no, va contra ti. Y eso ha ocurrido. Si yo esa persecución, bueno, no lo quiero decir así, yo intento abstraerme, porque si estoy pendiente de todo eso, la verdad que se cansa uno de todo esto. Yo creo que es un motivo, y de hecho lo han dicho algunos en ciertas reuniones, de intentar aburrirme. Yo intento abstraerme lo más posible y ser lo más transparente.
sin firma, sin capacidad para tomar decisiones, por ejercer la función de administrador auxiliar. Ha insistido en su inocencia, que no ha metido la mano en la caja, que entiende la preocupación general y le ha enviado este mensaje a la gente. Ahora escuchamos, por tanto, ese sonido de el administrador judicial José María Muñoz hablando precisamente que es inocente.
Lo único que dejar claro es el marco. He comparecido y he declarado ante la jueza instructora y ante el Ministerio Fiscal. Mi defensa ha solicitado el sobreseimiento y en este momento estamos a la espera de la resolución que corresponda. Ese es el cauce y ese es el lugar donde deben de resolverse estas cuestiones. Por respeto al procedimiento y por responsabilidad, no voy a comentar filtraciones, ni escritos, ni el contenido de actuaciones judiciales fuera del juzgado. Tampoco voy a entrar en un debate mediático sobre hechos o pruebas. Sería impropio y podría perjudicar al normal desarrollo del procedimiento. Mi posición es muy simple: máxima colaboración con la justicia y máximo respeto a la decisión que adopte su señoría.
Bueno, en otro orden de cosas, en lo deportivo, el Málaga ya mira el partido frente al Ceuta, recuerden, el domingo 4:15 desde las 4, te lo va a contar el directo, el tiempo de juego de COPE más Málaga. David Larrubia, aquejado en un duro golpe que sufrió en su tobillo derecho en el Molinón, está de reposo y me cuentan que no va a tener problemas para volver a jugar el domingo contra el equipo Caballa. Por otro lado, hay que apuntar también que Puga se va a recuperar del proceso vírico por el que pasa junto con Aitán Abadía. Y ayer estuvo con nosotros Francis Bravo, el entrenador del filial, eterno ayudante de Juan Francisco Funes, que habló sobre Funes y dijo esto.
Con cuatro cosas que los jugadores entiendan bien, pues con eso se ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Lo importante es que también que tengamos los pies en el suelo, ¿eh? Que somos muchas veces,
sí, sí,
en determinados momentos la euforia nos asalta cuando la cosa va bien y el derrotismo también nos aborda cuando la cosa va mal, ¿no?
Bueno, es el mismo mensaje muy calcado al de Funes. Bajamos de categoría, hablamos de la Primera Federación. No está teniendo suerte Raúl Alventosa, que ha sido intervenido quirúrgicamente la mañana de ayer debido a una rotura en el menisco externo de la rodilla izquierda. El resultado ha sido satisfactorio. Vamos a ver el tiempo de baja que va a estar Raúl Alventosa, el central del Antequera, ex central del Málaga. Por otro lado, Moy Parra va a jugar en el Antequera, procedente del Septembri Sofía, equipo de la Primera División búlgara, hasta junio del 2027. Y ya saben que ya se ha llevado a cabo el primer entrenamiento, los dos primeros entrenamientos de David Cabello como nuevo entrenador del Marbella para sustituir a David Movilla. Y en baloncesto, hoy tertulión, como digo, vamos a hablar mucho y largo y tendido del Unicaja de Málaga, porque esta y la próxima semana son las dos únicas que no va a tener BCL entre medias y además va a tener partidos complicados frente a Valencia y frente a Granada. Las cuentas para la Copa pasan por ganar dos encuentros para tener total seguridad de presencia y al menos uno para tener, por ahora, posibilidades de meterse en la Copa. Está complicado porque los datos se empiezan a apretar y Unicaja no está ganando lo que tiene que ganar. En balonmano femenino, primer partido del año del Costa del Sol Málaga, que lo hizo ayer con una victoria contundente ante el Lanzarote, 25-16, buena victoria del equipo de Suso Gallardo.
Bueno, creo que un partido muy serio por parte del equipo, que hemos ido de menos a más, que al final volvíamos de 10-12 días sin competir y se ha notado un poco en las imprecisiones de pase y esas pérdidas de balón, pero creo que defensivamente y portería allí hoy ha estado muy, muy, muy bien y a partir de ahí creo que hemos podido correr, ¿no? Sobre todo creo que al final de esa primera parte hemos podido abrir esa brecha y en la segunda, una vez pasados esos 10-12 primeros minutos, creo que el equipo otra vez ha vuelto a coger el tono y ser muy serios para sacar un partido con un buen marcador.
Eso era lo que contaba Suso Gallardo. Y del balonmano femenino al básquet femenino, porque el CAP Estepona, que perdía el descanso 37-40 en el Pineda con el colista de la Liga Femenina Endesa, reaccionó en el segundo tiempo para ganar 80-64, así que le da vida para la salvación esta temporada en su estreno en la élite del baloncesto femenino español. Así que por aquí vienen las noticias del día. Hay más noticias que te cuentan los amigos de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Ceuta en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Patelín, Friosol y Segurisur Sistemas de Seguridad.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Quillo, que Málaga se nos está llenando de pichi. Welling, Teatino, Soho, El Palo, Laurín de la Torre, Málaga Centro, Cerrado de Calderón y los que quedan por venir. No, si al final este paso no va a quedar barrio en Málaga sin su El Pichi de Cai. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, al Cejas de Carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, el día viene como viene. Viene judicializado por la rueda de prensa esta mañana de José María Muñoz, que ya han escuchado básicamente en titulares, que él tiene la conciencia muy tranquila, que pone todo a disposición judicial y que va a seguir en el Málaga, que una cosa no tiene que ver con la otra, y repite una y otra vez que entiende que hay una especie de persecución hacia él y sobre el escrito de la APA hacia él, al que le llaman administrador dictatorial, una actitud dictatorial es lo que ha venido a decir la APA, pues ha venido a decir que vienen antes como estaba el CUI como está ahora, es lo que dice, como digo, José María Muñoz. Vamos, porque hay preguntas en las redes sociales. Y la pregunta va por ahí, va por lo que ha dicho esta mañana José María Muñoz, que defiende su gestión, va a seguir en el Málaga, dice que entró en el club cuando iba a desaparecer y ahora es otra cosa. ¿Qué te parece? Paco dice, hombre, este hombre lo ha hecho bien desde que llegó. Otra cosa es lo que le pase a nivel personal. Mientras que no afecte al Málaga, me da igual. Otro apunta por aquí, Alfonso Perea. Dice, el Málaga está salvado gracias a él. Eso no hay que olvidarlo. Lo de ahora es otra cosa. Más por aquí, María. Este hombre tiene la presunción de inocencia. Si el juez dice lo contrario, habrá que condenarle. Mientras tanto, hay que darle y poner el beneficio de la duda. Es lo que dicen por aquí los amigos del Facebook y del Twitter de COPE Málaga.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Hay WhatsApp también al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. Ni voy a defender al administrador, ni tampoco lo voy a tirar. Hay gente mucho más importante que no está dando ejemplo en el hecho de dimitir. Pero bueno, para no mezclar temas. El problema que tiene la justicia española es que es muy lenta. Es muy lenta. Ya lo estamos viendo con el Málaga en su procedimiento. Entonces, ahora si este hombre dimite, pensando él que él no es responsable de nada, esto puede durar 3, 4, 5, 10 años. Y si luego sale inocente, quiere rezarse a él de lo que ha perdido, ¿vale? Entonces, es una decisión difícil. A mí me gustaría que cada uno se pusiera en su pellejo, ¿eh? Pasa que este hombre se ha creado muchos enemigos y todo el mundo va por él. Pero que, desde luego, la cosa, ya te digo, yo le echo la mayoría de los problemas a la gran lentitud de la justicia española.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Mañana va a haber una demostración de si los malagueños tenemos más de lo que hay que tener que los sevillanos. Mañana estamos citados delante de los juzgados de Málaga para protestar por la tardanza del pleito del Málaga hacia los Altani. Esperemos que haya miles de malagueños representando a la afición en estas puertas protestando por la tardanza en la resolución de este caso. A ver si demostramos que somos más que Sevilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, Copemos Málaga. Lo primero, feliz año a todos. Y después, José María, gran trabajo, muy bien. Viniste y va a desaparecer el club, se le pagó y se le puso ahí para que no pasara. Ha hecho usted un gran trabajo, el equipo ya es solvente, ya es viable, ¿no? Como dicen. Pues nada, el momento de apartarse a un lado, de que la jueza dictamine, de que se le quite el equipo a este hombre, porque como no aparece, pues nada, que reclame a las autoridades de Pakistán. Porque aquí a España, si reclama, le dice, señor, usted no ha aparecido, ha perdido todos sus derechos y pues demande a La Haya, demande a Pakistán, demande a Putin o a su madre. Pero a nosotros nos deja tranquilo y que venga alguien que quiera que el Málaga vaya hacia arriba. Venga, un abrazo malaguista, cansados ya de este tema.
Bueno, pues eso es lo que dicen los amigos en el WhatsApp de COPE. Cansa el tema judicial del Málaga, es que es verdad, es para cansarse. Lleva ya 6 años metido en ese lío, ahora que si aparece otro lío, que si una denuncia por aquí. Al final es que es eso, lo que comentaba el primer oyente. En España la justicia es muy lenta para todo, para cualquier tema. No estamos hablando solo de fútbol, para cualquier otro ámbito de la vida. Entrar en un juicio es saber cuándo uno entra y no sabe uno cuándo acaban. Y si lo trasladamos ya a un ente deportivo que tiene también sentimiento, pues evidentemente se suma todo, se mezcla todo y al final está como está la situación. Ahora vienen los amigos de Credial PES a los 17 minutos sobre las 3 de la tarde. Porque son los que no te van a fallar si necesitas, por ejemplo, mejorar tu economía. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco, por ejemplo, no te lo puede conseguir o no te lo puede dar? No te preocupes, ¿eh? Ahí está Credial PES, que ellos te van a buscar un banco para que te acepten las condiciones de la mejor manera. Si te cuesta llegar a final de mes, ellos te van a unificar todos los pagos para que tengas solo una cuota. Ellos son agentes Cofidis, así que tienen el crédito personal más competitivo del mercado. La gente se pregunta, ¿dónde está Credial PES? Pues Credial PES está en el 900-234-235, te repito, 900-234-235, están en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero número 10. Así que se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, ahí está Credial PES. Bueno, es la primera tertulia del año, me dice Emilio. Ten cuidadito que es la primera, a ver cómo me dejas el chiringuito para cuando volvamos. Vamos a ver si no tiramos en la cocina del chiringuito. Venga, empezamos con la primera tertulia de baloncesto. Mucho que hablar del Unicaja de Málaga, porque el Unicaja se la juega el sábado en el Rocha Arena.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, primera tertulia del año. Estamos esperando a Alfonso Queipo Junior que venga por aquí, que creo que está aparcando la moto. No hay problema de ningún tipo. Manolo Vaca, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Pues muy buenas tardes y feliz año a todo el mundo.
Feliz año para ti también. Una pregunta, ¿cómo se han portado los Reyes?
Pues la verdad que muy bien. Ahora ya sabes que tenemos unos Reyes continuados porque Papá Noel, Santa Claus siempre deja algún detallito, tal, sí, luego vienen los Reyes. En mi caso además tengo mi santo el día 1 de enero, con lo cual además de ser unas fechas bonitas, para mí son unas fechas con muchos regalos y muchos momentos bonitos.
¿Y de pequeño cómo lo vivías?
Pues de pequeño me daba coraje porque decía, tengo que estar esperando porque Santa Claus en aquella época no era tan potente, no es como ahora. Y llegaba justo ya cuando las vacaciones iban a terminar y es cuando me llegaban todos los juguetes, ¿no? Y yo decía, esto a mí no me convence, tener que irme al colegio y tal. Pero bueno, con el tiempo aprendes que durante las Navidades puedes hacer muchas cosas y después organizarte para disfrutar los regalos cuando pasa los Reyes.
¿Y en la familia Bonilla? Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, feliz año a todos. Ya estuvimos diciéndolo el otro día. Todo perfecto y todo muy bien
Aprovechamos la cabalgata, aprovechamos los regalos.
Sí, pero aquí lo interesante, ¿se han portado bien los reyes o no?
Sí, además, hombre, yo pongo mucho de mi parte para que se porte, para que se porten bien. Voy a decirlo ahora que mi mujer no me oye. Entonces, se han comportado muy bien. Estoy muy contento con todo lo que me han traído.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Ahora, como digo, va a sumarse a la tertulia Alfonso Queipo Jr. Lo primero es preguntar, evidentemente, por las sensaciones que tenéis del Unicaja de Málaga, porque ni tan negro es la situación, ni tan clara y rosa es, porque da muchas dudas este equipo, Manolo.
Bueno, sin duda. O sea, ya pensábamos que esta transición iba a ser difícil. Prácticamente el equipo titular lo habíamos perdido entero. Encima Unicaja venía de haber roto un poco con el resto de los equipos, en el sentido de que habría creado una personalidad, un juego singular, y claro, meter 6 personas de pronto nuevas en un armazón ya confeccionado, incluso con una plaza menos porque se ha disminuido los jugadores en uno, a nivel individual teníamos que tener la suerte de que todos esos jugadores se integraran perfectamente en esa singularidad de juego. Y bueno, eso era muy difícil. Con lo cual ha habido algún caso como el de Xavier Castañeda, que en fin, que seguro que es un magnífico jugador, pero que aquí no ha conseguido encajar. Y los demás no lo están haciendo mal, pero claro, es que llegar a integrarse completamente en ese engranaje que era, pues es complicado. Y entonces yo creo que todos lo estamos pasando mal. Lo que pasa que actualmente el Unicaja, ante la ciudad y ante todos sus aficionados, tiene ahí un pedigrí de victorias y de buenos momentos que nos inmuniza frente a cualquier situación, con lo cual, bueno, pues habrá que apoyar totalmente al equipo y ver que realmente va a ser un poquito difícil de conseguir, pero que al final volveremos a eso que nos gustaba tanto, de la situación de Ivón tiene un plan porque nuestro equipo es distinto y lo vamos a conseguir.
Esto es cuando uno está comiendo un buen jamón, ¿verdad? Y el día se te acaba, vas a ir al supermercado a comprar jamón ibérico y el supermercado está cerrado. Entonces dices, bueno, voy a comer hoy mortadela. Juan Carlos, no sé si la comparación es como es, pero hemos pasado de días de vino y rosas, de victorias, de títulos, y ahora esta temporada va a costar. Es una temporada de transición difícil.
A ver, esto es como todo. Yo creo que si te fijas en el último partido, estás muy descorazonado.
Hombre, es que
si amplias un poquito la vista, interpretas que la cosa no se hizo bien, pero que hay cosas que sí se han hecho bien. Si se amplía un poco aún más la vista, dice, bueno, si esta gente el año pasado ganaron tantísimos títulos y el anterior otros tantos y el anterior tal, pues te quedas un poco descuadrado. Pero si ya la amplías un poco más y te acuerdas de... Yo me acuerdo de un Unicaja Manresa en el Carpena, donde éramos 3,000 y pico personas. Y no pasaba nada, ¿eh? No estaba Málaga bajo de los efectos de una dana, ni había una presunta invasión de los Navy SEAL estadounidenses a secuestrar a Paco de la Torre, ni nada por el estilo, ¿eh? Simplemente la gente estaba tan desencantada con el mismo equipo que estamos hablando ahora, con la misma camiseta, el mismo patrocinador, el mismo propietario y con un presupuesto similar, que no quiere decir que fuera el mismo, sino que estaba muy por encima de muchos de la clasificación y por debajo de otros. Y entonces resulta que te quedas un poquito así. Yo creo que aquí está claro el tema, y yo voy a poner una comparación con respecto a lo que hablaba Manolo, con respecto a lo que hablabas tú. Pues mira, yo voy a comparar el equipo ahora, con, por ejemplo, con el Murcia, por ejemplo, que es uno de los rivales que nos queda antes del corte de la Copa, y que es un equipo que hizo una cosa muy buena en su día, que fue jugar una final ACB, después de no haber hecho nada prácticamente en su historia y sin prácticamente, que el año pasado pinchó y que este año el arranque lo hace cayendo eliminado en la previa de la BCL. Que la BCL, tenemos todo en la cabeza, que la BCL, aquí somos tres y juntamos, yo que sé, a Enrique que está en la pecera y Alfonso cuando llegue, entre los cinco ganamos la BCL. ¿Por qué? Porque la BCL es el torneo que es, ¿no? El Murcia, que cambia mucha gente en la plantilla. La gente dice, uy, David de Julius está haciéndolo magníficamente bien, Michael Forrest lo está haciendo muy bien, pero realmente quien lo está haciendo bien en Murcia son Howard San Ross, Jonah Radebo, son los que se han quedado. Y al Unicaja este, después de perder en la práctica el 5 titular, con las salvedades que si Kendrick Perry, Melvin Ejim, llámalo como quieras, el problema que yo le veo a este Unicaja es que los que han venido pues no tienen por qué ser jugadores que mañana nos lo vaya a quitar un Euroliga, como ha pasado con todos los que se han ido, menos Melvin Egin, y que los que se han quedado están dando un rendimiento bastante parecido al del año pasado, salvo en un caso, que lo digo ahora, que es el de Alberto Díaz, que está muy por encima de los números del año pasado, y que creo que eso no es una buena noticia para el equipo, que Alberto Díaz, por ejemplo, sea el tercer máximo anotador, el tercer jugador que tiene más valoración. Digo que no es buena noticia, no soy yo sospechoso de no querer a Alberto Díaz, pero que no es buena noticia en el sentido que Alberto Díaz siempre ha sido el mejor escudero del equipo, el mejor jugador de rol, el mejor complemento que ha podido tener cualquier plantilla del Unicaja, pero es porque necesita tener gente que haga un trabajo diferente y de estrella por encima de él. Y este año, números en la mano, no lo están haciendo. O lo que hay no está muy por encima de lo que aporta Alberto, y eso creo que es un detalle que hay que tenerlo en cuenta también.
Sí, pero hay un detalle. Cuando llegaron todos, también existía el beneficio de la duda. Nadie pensó todo lo que iba a venir después. Ahí estaba peleando muy mucho Barça, Madrid, los de siempre, Valencia y demás. Empezó el equipo a ganar partido, a creérselo. Pero estamos en el punto de partida, por tanto, Juan Carlos. O sea, no en el punto de partida, porque es verdad que tenemos ya jugadores que son símbolos y son ídolos. Pero estamos en la misma cuando llegó los Carter, los Cameron, o sea, cuando Osikowski, cuando vinieron todos, ¿no? Lo que pasa, ¿verdad?, que los de ahora, yo, que no estoy tampoco muy metido, hay una gran diferencia. Eso sí que es verdad.
Hombre, hay diferencias. O sea,
Rubit, Audic, estos que han llegado, Suleimanovic, no tienen el nivel que lo tenían los de antes. Eso sí que es verdad.
Por lo menos no se le adivina la capacidad de recorrido que tienen los que se han ido.
Claro.
Sobre todo eso. Yo creo que sobre todo también el tema es que el Unicaja de ahora, para empezar, ya no cae simpático como porque eso pasa cuando eres un segundón, cuando eres un segundón caes bien. Cuando ya eres uno que llega, yo qué sé, por ejemplo, los Hapoel de la vida, el Hapoel que vino aquí, que era el de Jerusalén, pues uy, qué follos montan esta gente, uy, que están en el bar metido, uy, uy, uy. Sin embargo, del Hapoel Tel Aviv, con un tío soltando billetes por la esquina, le cae mal a cualquiera, incluso a su madre le cae mal, ¿no? Entonces, te digo esto, ahora ya Unicaja ya no es el equipo simpático, ya es cuando nos acordamos que si el presupuesto, que si el banco, que hace ya mucho tiempo que Unicaja dejó de tener detrás un banco, es como sigue siendo un patrocinador, no es el propietario. Y lo cierto es que a mí lo que me está fallando es que, pensando más o menos, no como entrenador, sino como muchas veces piensan los entrenadores, para que el equipo empezara a vérsele una cara, sobre todo después de un cambio tan sustancial, pues había que esperar diciembre, enero. Ya estamos metidos en diciembre y en enero, y lo que hemos visto en los partidos, en algunos partidos que se han perdido, que es bastante, que es sintomático, es que el entrenador menciona, que lo dijo en la última rueda de prensa, tres cosas: falta de energía, falta de jugadores en partido y que no hay implicación. Entonces, eso sí que me preocupa. Eso sí que me preocupa porque, a ver, tú no eres Kendrick Nunn, el jugador mejor pagado de Europa, que sabe que lo suyo está cuando llega las eliminatorias antes de la Final Four de la Euroliga y todo eso para meter 32 puntos y demás. Y se olvida de que el domingo en la Liga Griega juegan frente al AEK o frente al Karditsa. Aquí no hay ningún Kendrick Nunn de la vida. Aquí el tema de la BCL lo mismo sirve o lo mismo no sirve para engordar el palmarés cuando llegue el mes de mayo y si Unicaja se mete en la Final Four. Lo que pasa que es que la Liga Española es tremendamente cruel. O sea, es competitiva hasta cargarte cosas. Yo qué sé, mira, por ejemplo, hablamos de Gerard Encuentra, todo el mundo maravillado, cómo juega el Lleida, qué bien, qué bonito, qué divertido. Melvin Egin, tal y cual, ha perdido tres partidos, ya hay un run-run, hoy se han cargado otro jugador, lo de Castañeda, que no lo entiende nadie. Oye, que Gerard Encuentra pierde dos partidos más y lo mismo, el chaval tan bueno y tan simpático y tan bien que cae, resulta que otro tío más en la fila al paro, ¿eh?
Yo concretaría un poco más. Me ha parecido interesantísimo lo que está diciendo.
A mí me
Juan
parece
Carlos.
Muy interesante porque la verdad que ha dibujado bien cómo claro. Es el panorama actual.
Pero yo concretaría un poco más. Y lo digo por la experiencia que yo pueda tener en gestionar equipo. Yo creo que a nivel individual, los jugadores, yo creo que no hay que dudar que Duarte es un jugador nivel Chicago Bulls. Es que es así. Y Suleimanovic es el principal, el más destacado reboteador de la Liga ACB. Eso es evidente. Los jugadores tienen calidad mucha. Ahora bien, cuando se genera un equipo, el conseguir esas sinergias entre los jugadores, esos extras que decía Juan Carlos, que ya no es simplemente si tira bien o no tira bien, sino que es la energía que se desprende del equipo, la solidaridad que hay en el equipo, eso se va generando poco a poco. Encima el Unicaja ha tenido mala suerte, porque todos estamos echando de menos a Kravis, una barbaridad. Hemos tenido que hacer este equipo con un Kravis recuperándose de su enorme lesión y teniendo en cuenta que a lo mejor el año pasado no teníamos en la misma consideración a Kravis. No hemos dado cuenta realmente lo importante que es Kravis cuando lo hemos perdido, ¿no? Por supuesto lo que ha salido ya de Xavier Castañeda, ¿no? Pero claro que todo esto no ocurre de pronto el primer día, sino cuando a lo mejor llevas ya toda una serie de partidos, de entrenamiento, de y esto... Yo me acuerdo que hace poco leía una entrevista, me parece que era con Alberto, que decía, Xavier tiene una personalidad distinta, o sea que a todos nos encanta a lo mejor ir a tomar un refresco a las 8 de la tarde y él no es de ese estilo. Pero, claro, pero es que esos son intangibles que son muy difíciles de medir, pero que hacen que luego se generen esas interacciones entre jugadores que dicen, ¿cómo es posible que Unicaja haya hecho lo que ha hecho? Seguramente lo ha hecho porque se generó ese plan de Ivón, que en el fondo era conseguir ese armazón de equipo que ahora le está costando mucho conseguir y que era previsible que le costara.
También un tema que, oye, yo decía que la suerte es lo único que no se entrena.
No, eso está claro.
A mis jugadores les decía que la suerte es lo único que no se entrena, entonces por eso no lo metíamos en las prácticas nunca. El tema también viene por otra cosa. Yo he mencionado todos los que se han ido, pero en el caso de Melvin Ellin, todos los jugadores se han ido de manera voluntaria. Y te digo una cosa, hace mucho frío fuera de aquí, ¿eh? Hace mucho frío.
Perdona, se está viendo.
Analiza, es que a eso voy. Analiza y todas las salidas de aquí... Hombre, el tema de Tyson Carter lamentablemente es un tema de salud y me gustaría que, yo qué sé, que para el mes que viene estuviera jugando y siendo el máximo anotador de la Euroliga, ¿no? Pero también cuando jugaba era un jugador normalito, de entrada y salida de banquillo, en un equipo por aquel entonces muy malo en Euroliga, que ahora Estrella Roja está bien con Sacha Obradovic, pero por aquel entonces no era así, ¿no? Lo de Osekowski ya lo vemos. Que Osekowski, por ejemplo, engancho con lo que decía Manolo, Osekowski, yo creo que el tema... Pero, que sabemos que las cabezas son de cada manera, pero que y sabemos que, por ejemplo, lo del tema de Osekowski con la espada de Damocles encima durante tanto tiempo, con la hipotética sanción y todo eso lo pudo sacar para adelante, entre otras cosas, con la fuerza del grupo, porque el mismo Tyson Carter, que era, como diría mi suegra, otro pa' dentro, cuando llegó aquí, pues entre Kendrick Perry y demás, pues se lo llevan a comer, lo sacan y demás historias. Son un montón de cosas que esa suerte con la que se cuenta por aquel entonces, pues a lo mejor no sale. Oye, a lo mejor un tipo como Augusto Lima, que baloncestísticamente no aportó tanto al equipo por el tema de la lesión y demás, pues hizo mucho dentro de lo que es el grupo. Ahora, no te estoy diciendo que la gente, que el tema esté huérfano, no, tú hablas con el mismo Chris Duarte, que lleva aquí media hora y no sabe si el aeropuerto está camino de la playa o por otro lado, y te dice, no, que está feliz, que los niños están felices, que están en el jardín, que el colegio, que tal y demás.
Es otro pensamiento.
Pero es otra historia. Oye, y estas cosas pasan, y perdona que te diga, si esto fuera matemática o si esto fuera aritmética, pues sería muy fácil. Todos los equipos de la Euroliga menos Valencia serían un fracaso como tal, porque están detrás del equipo de Juan Roig y tienen más presupuesto que el Valencia, ¿no? Entonces son todos un fracaso. Todos están haciendo el ridículo y no tienen que competir, ¿no? Pues entonces la cosa no es así. No sería cada vez menos habitual, casi siempre nos hemos acostumbrado a las finales Madrid-Barcelona y todo eso, pero que el tema de que no es que como es que has ganado tal, tienes tal presupuesto, por narices del año que viene lo igualamos y lo subimos. No, porque para empezar, incluso si se hubieran quedado los mismos, para empezar sería un año más viejo, ¿eh?
Y otra cosa, el objetivo inicial de Unicaja era repetir las temporadas. llegar, meterse en la Copa, llegar al playoff, pelear la BCL, esos eran los objetivos. Si llegas a la Intercontinental porque has ganado la BCL, ya sí ganarla, porque eso es el torneo de la galleta, como tú bien dices. Yo creo que ahí, lo que pasa es que, como ha habido tan buen baloncesto, hemos disfrutado tanto en el Carpena, el listón se ha puesto tan alto que ahora aquí estamos viendo que, cuidado, como perdamos en Valencia, nos quedamos fuera de la Copa, aunque dando dos partidos más, que yo creo que los dos partidos que vienen en casa luego son ganables por parte de Unicaja. Pero, ojito, como pierdas el sábado, cuidado el resto de marcadores. Quiero decir, estamos analizando lo que era antes y lo que es ahora, porque lo que viene nos genera duda. Manolo, empiezo por ti.
Sí, lo que pasa es que, ¿verdad?, en realidad hay que deslindar dos situaciones distintas, que son que nosotros podemos quedarnos fuera de la Copa y sería parte del recorrido lógico hasta llegar a cimentar un nuevo equipo y no pasa nada. E independientemente de eso, a todos nos gusta también opinar y decir, pues yo creo que este jugador en vez de uno tendría que jugar de dos. No pasa nada. Todos podemos tener opinión, todos tenemos derecho a decir, pues a mí me gustaría que Unicaja esté en la Copa, pero eso no significa que esa lotería nos toque todos los años. Hay veces que el equipo, y cuando llegó Ivón, es que no ganábamos, nos quedábamos fuera de todo y no ganábamos nunca nada, ¿no? Entonces se ha recorrido un camino tremendo. Muchas veces esos senderos no son rectos, esto tiene que tener sus curvas, tiene que tener sus dificultades. Es verdad que ha habido mala suerte. Incluso el propio Ivón a veces ha dicho, pues yo me he equivocado en tal cosa, pues no pasa nada, es que se está recorriendo ese camino. Y vamos a ver, yo creo que, yo personalmente suelo ser optimista, estoy convencido que en la Copa vamos a estar sin ninguna duda.
Hombre, yo también creo que vamos a estar en la Copa, yo todos estamos de acuerdo.
El tema de la Copa, los tres partidos que quedan, ganando dos, que si Unicaja no es capaz de ganar a Granada y a Murcia en casa, es que entonces no se merece el estar allí.
Sí, o sea, yo creo que no va a haber ningún problema.
Yo creo que también
no va a haber ningún problema.
Igual da el paso, el zarpazo el sábado.
Ya, no. Pero es que yo no estoy.
Lo puede dar.
No estoy metiéndome a. O sea, estoy incluso. No te voy a decir facilitando las cosas, sino tirando un poquito de la lógica de esto de
pero
coger
es que
y decir.
Incluso, hasta ahora, yo tengo la sensación que a veces, y vos lo que estabas haciendo son pruebas. Y ha estado haciendo crecer a este jugador, al otro, ahora dejó fuera a Web porque no sé qué, ahora. A partir de la Copa es cuando realmente esto va a empezar a tener color, que no tiene por qué ser seguro que quedemos cabeza en los playoffs. No, pero esto realmente ha necesitado un tiempo mínimo de rodaje. A partir de ahí, pues todos tendremos incluso más derecho, igual que Ivón, igual que todo el mundo, a decir, pues a mí es que no me gusta no sé quién, o que, bueno, pues cada cual puede tener la opinión que quiera. Pero se sabía que este camino era así de difícil por la singularidad del equipo. Hay otros entrenadores que cogen otras recetas que la hacen más asimilable a que los jugadores que reciben van a hacer un papel similar al que estaban haciendo y no van a tener mucho problema. Pero aquí no, aquí te tienes que meter en una dinámica distinta y eso cuesta. Duarte lo estamos, todos decimos, es que vota demasiado. Duarte cuando estaba en Chicago votaba lo mismo y era un jugador 13 en la elección de jugadores, ¿no? Entonces no hay por qué pensar que se esté haciendo mal, pero que llegar a tener eso tan sublime del engranaje que supone el equipo ganador, bueno, pues tiene su complicación, y más en este año que hemos perdido los jugadores que hemos perdido.
De los que han llegado, haciendo un pequeño balance y análisis, ¿quién te ha llamado más la atención en lo positivo y en lo negativo, Juan Carlos?
Vamos a ver.
Porque yo creo que ya estamos en enero, ya podemos hacer un pequeño balance desde que empezó la temporada a puertas del final, RUF final del corte de la Copa. Ya sí podemos más o menos valorar y analizar, oye, pues este no está dando el nivel, o yo me esperaba más, o se ha pagado demasiado por un jugador que evidentemente está demostrando que no, o uno que te haya llamado la atención.
Hombre, a mí lo que cada vez que veo de jugar a Chris Duarte, para mí me parece jugador de otra especie.
Diferente.
De broma digo, o sea, hoy por ejemplo hay Euroliga. Entonces los comentarios con mi hijo suele ser, vamos a ver otro deporte. Porque tú ves un partido de Euroliga, y excuso decirte si lo ves en directo, ¿no? Ves otro deporte diferente del baloncesto, es otra historia. Entonces, para mí, Chris Duarte es un jugador de los que se ven en ese estilo. Jugadores que, por desgracia, ya Unicaja, la situación que está, no puede aspirar. No puede aspirar, aunque se pague caro. A ver, me explico La situación en la que está Unicaja ahora, que está fuera de la Euroliga, a Unicaja le supone que paga por jugadores que sean apuestas, jugadores que se vayan a desarrollar, que no vamos a saber cómo nos van a salir, o jugadores que vayan creciendo, como por ejemplo ocurre con Chase Oddich, que lo que he visto no me ha desagradado, lo veo qué tal, lo que pasa que todavía es demasiado pronto, no ha hecho pretemporada con el equipo, pero un jugador que sale de una universidad de segunda fila y que ahora mismo lo que está dando son pasos hacia adelante en su formación. O tienes que apostar, por ejemplo, como con Nihat Djedovic, un jugador que había hecho, creo que 9 años en Euroliga, que había sido campeón en Alemania, que había sido campeón en Italia, todo eso, y que, entre comillas, algunos decían que este tío viene aquí a retirarse, ¿no? Y yo reconozco que en su día fue un fichaje que me dejó muy frío, muy sí, frío. A la larga, te demuestra que es un tío importantísimo, sobre todo porque, como además tú decías, el tema de los entrenadores, Ivón necesita ese tipo de jugador dentro de la caseta, como decía Alfonso Abuelo, y entonces es natural que esté ahí. De los jugadores que, no te voy a decir que me hayan decepcionado, pero que todavía estoy esperando que vea, y yo creo que tampoco es tanta culpa suya como de mala adaptación a lo que se le está pidiendo, son tanto Webb como Suleimanovic, y me explico. Yo el tema de la versatilidad es una cosa que me parece magnífica. Magnífica y demás, ¿no? Pero aunque yo puedo mover un café con un bolígrafo, lo suyo es dejar el bolígrafo para escribir.
Claro, y la cuchara porque, para mover.
Porque lo mismo, si meto el boli por donde no toca, lo mismo, me cargo el café y me cargo el boli.
Sí, tú dices jugadores para su posición.
Entonces, yo es que creo, también un poco, Manolo acudía a la lesión de Kravitz. Yo el tema de las lesiones lo dejo un poquito más atrás en la agenda, porque es una cosa que está para todos los equipos y todo el equipo sufre lesiones. Pero, por ejemplo, con el tema de la lesión de Kravitz, Suleimanovic tiene que jugar de 5 en vez de ser una apuesta decidida al 4. ¿Qué ocurre? A Webb lo mueves del 3, que se quería tener un 3 con poderío, por un 4, porque a ser un 4, porque el año pasado Lestaros se escogía en el 4, tío de 2'08, nada más que de tamaño y demás, te generaba mucho peligro dentro y fuera y demás. Entonces, son dos jugadores que están, hoy de qué toca, hoy qué camiseta me pongo. Entonces, eso yo creo que, teniendo en cuenta que son jugadores nuevos, tampoco ayuda mucho a que el grupo crezca, pero las circunstancias vienen por ahí y ya está. También te digo yo una cosa, vamos a acordarnos de todo y nos acordamos de Ivón Navarro, que Ivón Navarro, cuando se le ficha aquí para remontar al equipo, que viene de un equipo que estaba descendido y termina descendiendo, y se le ficha y no cumple con lo que trae en el contrato, que en el contrato cuando firma que se le renovaría si metía al equipo en playoff, y no lo mete. Y se le renueva por sensaciones. Y benditas sean las sensaciones de Juanma Rodríguez y de Antonio Jesús López Nieto para esa firma. Porque luego ha venido, no sé si la mejor época del Unicaja, pero desde luego la mejor época en cuanto a títulos, y eso no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Entonces, son cosas que para mí el problema es que la transición está siendo demasiado lenta. Porque yo, por ejemplo, para mí uno de los objetivos era no meterme en la Copa. Meterme en la Copa y pasar una eliminatoria. Uno de los objetivos que yo me había puesto en la mente es que este equipo tenía que hacer esto. También esperaba que este equipo para principios de diciembre estuviera rodando ya. Entonces, también es que la lesión de Kravitz provoca que el repuesto de Castañeda no se vaya por él tan rápido. Porque no se sabe cómo tirar. Y ya luego, pues...
Ahí ha habido, perdona, un impasse, que no llegaba el sustituto de Kravitz. Iban pasando la jornada, Unicaja llegó a jugar, creo que eran hasta 3 o 4 partidos, y la pregunta siempre a Ivón era, bueno, lo de Kravitz. Y es verdad lo que dice. Ahí ha habido también un momento, y también yo creo que habría que mirar un poco también la gestión en ese aspecto. Yo creo que Juanma ha hecho un enorme trabajo, está haciendo un enorme trabajo, pero a lo mejor esta temporada, evidentemente, no siempre se puede acertar.
Es que por ejemplo, mira, claro. yo hablaba de los jugadores a los que tú puedes recurrir. Mira, voy a poner un ejemplo con nombre y apellido. El Baskonia tiene un jugador que se llama Kobe Simmons,
sí,
que lo ficha con un contrato de 2 meses por el tema de Trent Forrest, que se lesiona y demás. Jugador norteamericano, o sea, que ocupa plaza de extracomunitario. Jugador que se ve desde el minuto 1, que es totalmente válido para la Liga ACB y en este caso para Euroliga también. Unicaja podría haber ido en su día por un Kobe Simmons de la vida, ¿eh? Te digo Kobe Simmons como te puedo decir cualquier otro jugador. ¿Qué ocurre? Que Unicaja jugando BCL no puede aspirar a este tipo de jugadores. Porque una de dos, o le pagas el triple que le van a pagar en Vitoria, y entonces ya estamos vendiendo el coche para pagarnos la gasolina, o resulta que Unicaja tiene que cambiar otra cosa. Y te digo lo de Kobe Simon por decirte un caso. Jugador que, por ejemplo, al final de los dos meses, que luego ha terminado renovando en Vitoria, ¿no? Pero podría Unicaja haber ido en otras circunstancias, igual que cuando Unicaja pudo fichar a Juan Dixon, sí, por ejemplo. Una cosa, o Gary Neal, que eran jugadores que estaban arriba y que dieron un magnífico, el tiempo que estuvieron en Málaga, un magnífico servicio. Pero claro, Unicaja ya no puede ir por ese tipo de jugadores, porque el tema de Unicaja para fichar, salvo jugadores de la Liga CB que conozcan mucho al Unicaja, es convencer mucho, tanto Unicaja tiene muchas cosas buenas, pero la BCL a día de hoy te hace torcer un poquito el gesto.
Pero Juan Carlos, estamos de acuerdo, y ahora voy contigo, Manolo, pero es que esta conversación de Juan Carlos es muy buena, porque además lo está contando de cine. Unicaja, estamos de acuerdo que va este año a por Duarte, porque tiene dinero en la caja, de los traspasos que ha tenido. Si no hubiese sido un año de traspaso, por ejemplo, este verano próximo, no creo yo que Unicaja vaya a traspasar, no sé, puede pasar, pero no creo yo tampoco. Lo de este año ha sido una locura, es que han pagado por todos los jugadores y cantidades muy buenas. Estamos hablando, rondando 800.000 euros fue Cameron, cantidades muy buenas. Ha habido dinero en caja y han ido al mercado fuerte a pelear por Duarte, que Duarte es jugador de Euroliga y por circunstancias está aquí en Málaga y agradecido. Estamos de acuerdo que es por eso también.
Sí, sí, bueno, está claro que sí, entonces...
Pues tú dices, en las circunstancias de Unicaja, no puede pelear.
Pero que estamos hablando de eso, Javi. Estamos hablando de que para traerte un jugador del calibre de Chris Duarte, tienes que poner mucho dinero y con una circunstancia muy extraordinaria.
Claro, ha tenido el verano que ha tenido.
Claro, si no, no. O sea, si no, no. O sea, es que aquí, yo qué sé... Esta la gente no tiene ni puñetera idea de esto, pero a Unicaja le quita el CSK a Trajan Landon y firma a Marcus Brown.
Ya ves tú, Marcus
Brown. Yo pensaba que me estaban tomando el pelo. Vamos, en más, el que me lo dijo por teléfono, ya dije, no será otro Brown, que Brown hay mucho. Yo lo decía así, no será otro Brown.
No será Ricky Brown que vuelve.
Y eso era porque en ese tipo de momentos se podían hacer ese tipo de gestiones.
Claro.
Ahora tienes que acceder a eso, o a apuestas, o a jugadores muy veteranos. Chase Odich, Augustin Rubic. Así.
Pues Manolo. Aprovecho que lo que está diciendo para seguir una sistemática distinta. Es decir, nosotros tenemos aquí dos candidatos claros. Jugador que está por encima del resto del equipo es Chris Duarte, creo que eso es una cosa reconocida. Y lo que ha salido fatal es Xavier Castañeda, y también es reconocido por todo el mundo.
Pero ojo, perdona. Chris Duarte, estamos todos de acuerdo, líder, el mejor, jugador NBA, jugador de Euroliga, como dice Juan Carlos, distinto, se le ve otra cosa, que todavía no ha roto. Es decir, no ha hecho un partido estelar NBA.
Sin duda.
Se le está esperando.
Está por esperar. Exacto. Pero yo precisamente por eso propongo la alternativa, es decir, alternativa a Chris Duarte y a Xavier Castañeda, porque es que esos dos están tan claros. Entonces... yo creo que Chris Duarte lo vamos a ver más adelante y creo que va a tener actuaciones absolutamente estelares, pero teniendo en cuenta lo difícil que está el mundo del juego interior y de los jugadores altos, yo creo que Rubin está también por explotar, que ha sido una aportación enorme para el equipo y que nos va a dar también partidos importantes. Es verdad que a lo mejor el mejor partido de su vida ya no lo va a hacer porque ya tiene un histórico y ya tiene un tiempo, pero yo creo que tener un pívot con la capacidad atlética que él tiene, con los fundamentos que él tiene, con la muñeca que él tiene, no es fácil de encontrar. Y de hecho estamos teniendo un juego interior que, a pesar de que hayamos perdido a Ocetoski, a Sima, tal, se está
portando. Y a Kravis de facto.
Se está portando muy bien el juego
con
interior.
Entre lo que la realidad que es Oleg Balcerowski y lo poquito que ha podido verse de Augustin Rubic, pues la verdad es que está por ahí, no es el problema del Unicaja. Problema del Unicaja viene por otro lado. Pero
correcto. Y entonces, como jugador que a mí me parece que yo tenía otras expectativas, pero que lo ha dicho antes Juan Carlos, no es culpa suya, es Suleimanovic. Suleimanovic está haciendo el pobre el papel que le dejan hacer, y él no es un 5 puro como se está intentando que haga. Demasiado lo que está haciendo. Por eso me parece tan importante la Copa, porque la gente tiene que empezar a entrar ya en sus roles y vamos a ver un Suleiman hoy del que estábamos acostumbrados a ver en Zaragoza, con una capacidad importante en cuanto a tirar, en cuanto a cómo se abría, en cuanto a una facilidad enorme para coger rebotes, en cuanto a mucha capacidad de lucha. Me parece que es un jugador muy, muy completo, pero que actualmente sus expectativas eran otras de las que son, ¿no? Y un último comentario para Ivón. Que volver a remachar lo que decíamos antes de equipo, que claro, es que esto tiene mucho hasta conseguir el equipo. Cuando Ivón Sáenz le da a Andorra, que además Andorra termina descendiendo, el fin de semana siguiente Andorra juega contra el Madrid, primer fin de semana que no está Ivón Navarro, y le gana al Madrid. Porque los equipos son así, los equipos son muchas más cosas que saber tirar o no saber tirar, son toda otra serie de situaciones colaterales que son importantes. Entonces, yo creo que él actualmente tiene la suficiente habilidad, la suficiente experiencia, el suficiente recorrido para ir sabiendo mover todos los hilos que está moviendo para que este equipo se encamine a hacer algo importante. Necesita su tiempo. Muchos partidos lo estamos disfrutando, en algunos nos estamos decepcionando, pero muchas veces también hemos tenido ese toque de mala suerte. Porque lo de Baskonia fue realmente mala suerte. Con el Barcelona a 40 segundos del final también estábamos muy bien en el partido. Y bueno, son situaciones. Andorra, nadie se podía imaginar lo que nos pasó en Andorra. Entonces, bueno, ha habido un momento de...
Esas desconexiones en las que hablaba Ivón y lo que bien decía Juan Carlos, a diferencia de otros años, que del por qué diciembre-enero ya no está el equipo hecho y cuajado, porque hay muchas desconexiones, como bien ha comentado Juan Carlos, y el propio Ivón lo dijo en la rueda de prensa de Lugo. Acaba el partido, desastre absoluto, dice, es que estas desconexiones es lo que nos hace que perdamos partidos. Cuando hay tres jugadores que no están o no tienen su día, porque no es normal que Kendrick Perry se llevara... Dos puntos
y nada.
Y estuvo claro,
totalmente opaco. Fuera, no, estuvo totalmente claro. Fuera del partido, ¿no?
Sí. Por eso digo que al final esas cosas hay que recuperarlas.
Y una frase que últimamente se repite, pero que últimamente también es cierto, es que Perry es un poco termómetro del equipo. El día que Perry no va, el equipo pierde esa punta que tiene de movimiento, de actividad, de libertad, de muchas posesiones, de tal, que cuando él no está, eso...
Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, conociendo ya un poquito a Kendrick Perry, ya que lleva tiempo en Málaga y que está tan involucrado, ¿verdad?, la sociedad malagueña. Cuando está feliz, está contento, se le nota y es tirador y tiene la muñeca caliente y te mete esos triples, esas entradas canastas y demás. Pero es verdad lo que tú dices, cuando tiene el ceño, cuando frunge el ceño, la cara no está, cuando tira la primera y no le entra, es el sinónimo de cómo está el equipo ese día, y es verdad.
Pero bueno, todos los jugadores durante la temporada tienen un momento de máximo rendimiento.
Hombre, ojalá vuelva, claro.
Que hay que programarlo. Y que yo creo que Ivón lo está programando para los momentos importantes. Yo espero que esa subida se dé para la Copa. Luego tendremos un valle otra vez hasta que se llegue a los playoffs y ahí tiene que ser ya la explosión final. Y estoy seguro que lo han planificado así, porque no es ninguna ciencia.
Juan Carlos, ¿es el Valencia el mejor equipo de Europa?
A día de hoy sí. A día de hoy es el equipo, bueno, es el equipo que mejor está jugando en Europa y que más está haciendo y que mejor está haciendo su trabajo. Es un equipo que se ha gastado una cantidad indecente de dinero en todos los sentidos.
Indecente, así tal cual.
Sí, mira, sí, porque para mí es indecente pagar cláusula de rescisión por Yankuba Sima. Para la pena es que se ha lesionado, yo no quiero que nadie se lesione porque la salud es lo primero, y tenerlo como muy de fondo de armario. Indecente es, mira, el caso de Omari Moore, que me parece un jugador magnífico, un jugador que juega en Darussafaka, que desciende en la liga turca, que ficha por un equipo en Australia y que sin jugar, Valencia paga traspaso a ese equipo australiano. Vale. Si lo hubieras hecho 15 días antes, te lo hubieras traído libre, le pagas una ficha acorde con lo de tal. Lo de Cameron Taylor, que todo el mundo está aquí viudo de Cameron Taylor. Hombre, yo Cameron Taylor le deseo lo mejor, pero a partir del lunes, ¿qué quiere que te diga? Yo, porque todos los que se han ido de aquí se han ido porque han querido menos Melvin Egin. Yo, por lo tanto, ¿de qué le voy a pedir a un tío de Maryland? Que cuando le venga una oferta mejor, igual que se vino aquí desde Girona, con una oferta mejor, que no la acepte porque Málaga está por encima de todo. Venga, vamos a ser serios, leche. Esto se parece muy poco a los partidos que se jugaba uno en la cancha del instituto. Esto es negocio, ¿no? Entonces, una cantidad indecente de dinero, en el sentido que están, se permiten el lujo de fichar un jugador muy apetecible como Álvaro Cárdenas, jugador granadino, y lo mandan a jugar a Grecia cedido. Porque no hay problema con que Nate Rivers haga un primer año regular, sino que tienen la paciencia de aguantarlo. Que es que Nate Sestina, que se ficha de un equipo grande como es Fenerbahce, pues lo cortan y lo indemnizan para que se vaya a Milán. O Darius Thompson, que firmó por 2,5 millones netos en Turquía antes del último año de contrato, llegas a un acuerdo con el otro equipo y te lo traes. ¿Cuánto está cobrando Darius Thompson? ¿O es que entre la paella o la baklava ha escogido el arroz? Vamos, o sea, que aquí...
Hombre, no, tienen dinero por castigo.
Tienen dinero, tienen bueno, muchísimo.
Yo creo que hay que reconocerle también una cosa a Roche. Y es que la mayoría de los equipos o tienen que responder a una masa social, a un accionariado o a una subvención, mientras que aquí es Roche que lo pone de su bolsillo.
Aquí el problema puede ser el día que o a Roche se le pasa la fiebre por el juguete o el día que Roche no esté.
Ese es el tema.
O sea, porque es que, por ejemplo, mira, Unicaja es el mejor.
Juan Carlos, eso es lo que se comenta en Valencia.
Ya.
Vamos a disfrutar el momento.
Claro,
qué bonito pabellón que nos deja.
Claro.
Qué buen equipo el que nos está dejando. Porque no se sabe si, como bien dice Juan Carlos, mañana vende sus acciones de Mercadona y se va multimega millonario y se retira de todo.
Ahí está. Se compra las Maldivas para él y se va allí.
Y se va y dice, bueno, ahí. Entonces, os he dejado un legado.
No, es que, por ejemplo, es lo que decía Manolo. Mira, el Unicaja es el mejor equipo para los directivos del Unicaja. Porque no tienen que ir puerta a puerta mendigando un duro para la aportación de nadie. Simplemente hablando con el banco, hablando con la fundación, ya saben qué es lo que tienen. Pero realmente es mucho más fácil llevar el Valencia en ese sentido, claro, que el Unicaja, porque en el Consejo de Administración, tanto de la fundación como del banco, hay muchas opiniones que dicen lo contrario.
Emilio Fernández, que me manda la noticia de Kendrick Perry, que es el termómetro.
Claro.
Hemos copiado la noticia del compañero. No,
pero yo no me quedaba más remedio que copiar algo de la opinión.
Hombre,
claro.
Por favor, sí señor, sí señor. Emilito, un abrazo grande. Pues hemos llegado, bueno, quedan 3 minutos. Manolo, ¿te consideras también que Valencia es el, como dice Juan Carlos, ahora sí, el mejor de Europa? Bueno, lo que vamos a ver el sábado, vamos a ver.
Yo creo que a día de hoy sí, pero un poco retomando con lo de los picos y los valles de antes, no sé si este conjunto maravilloso que es el actual Valencia se ha programado para que su explosión final sea en los playoffs.
Es que a lo mejor Pedro Martínez, que me parece el mejor entrenador español ahora mismo, y por la trayectoria que tiene, que está listo, ha dicho, mira, como nos metemos de cabeza en pabellón nuevo, Euroliga, tal y tal, empezamos como un cañonazo
y al final
y luego que la cosa afloje un poco, pero ya estamos arriba. No es lo mismo aguantar una pérdida de rendimiento desde la segunda posición o desde la primera que desde el 6 o el 7. No es lo mismo donde puede caer el equipo.
¿Y Barcelona no creéis que va a ir arriba con Xavi Pascual?
Mira, lo de Barcelona ha quedado de
porque mostrar. Barcelona era un desastre absoluto.
Sí, Barcelona era... Eso sí que es evaluable este verano. Nos vamos a reír con el contrato de Billy Hernán Gómez bastante, ¿sabes? Pero para mí Barcelona tiene que estar todo lo arriba que sea, pese a los problemas económicos, que me río yo y se ríe media Europa de los problemas económicos del Barcelona, claro. Va a estar muy arriba porque además el Barcelona es muy buen equipo y lo que tú no puedes hacer es tener una plantilla y decir, dos tíos no me sirven por deporte, ¿no? Entonces no los traigas. Ocupa esas dos piezas de otra manera, pero no, es que estos dos no, cuando se han visto que, mira, teniendo en cuenta todos los partidos que tienen que jugar Barcelona, Valencia, o sea, los equipos de Euroliga,
sí,
que juegan 80 partidos al año, hay partidos para todos los jugadores que tengas en plantilla, por muy adyecto que te parezca la idea, ¿eh?
Yo creo que de todas maneras volvemos a la idea que estábamos hablando antes, porque muchas veces al entrenador, al concepto de grupo, de equipo, no se le da el valor. Y aquí el Barcelona tiene sus agujeros, ¿eh? Tremendo, que Xavi Pascual ha sabido desde el primer día incardinar perfectamente. Pero evidentemente los hombres altos del Barcelona Foll no es que sea precisamente una superestrella. Y sin embargo, él ha sabido ahí conseguir ese engranaje.
Yo creo que va a ir arriba, sí.
Que va a ir arriba, seguro. Porque es que además el partido del domingo contra el Madrid no estaba ni Clyburn siquiera.
Sí, sí. Y le gana además bien.
Y le ganó muy bien. Pero ese es el cambio prácticamente de una jornada a otra. Ha sido...
Bueno, 30 segundos para llegar a las 4 de la tarde. Me ha encantado la tertulia, la primera del año. De hecho, hay mucha gente conectada. Oye, continuar, digo, no podemos continuar. Hay que cortar a las 4 de la tarde, pero amenazamos con volver. Manolo Vaca, muchas gracias.
Pues muy buenas tardes.
Juan Carlos Bonilla, nos escuchamos el sábado. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, seguimos con más ahora. No desconecten porque hablamos de fútbol a las 4 y 10.
Yo no quito ni pongo, se quitan y se ponen ellos. Yo les aconsejo, les digo lo que hay, y hay una línea, hay una forma de trabajar. Si tú entras y quieres entrar y quieres hacer lo que yo pido, jugará. Si no, no va a jugar. Quiere decir, aquí el que no haga lo que yo digo no juega. No juega, me da igual cómo se llame, de dónde venga y cómo sea.
Ese es José Juan Romero, el entrenador del Ceuta. El equipo revelación de esta liga loca que se llama Hypermotion. Es el entrenador, hay un presidente y hay un director deportivo que es el que trae al entrenador, el que trae a los jugadores y el que ha hecho que Ceuta entera, la comunidad autónoma, la ciudad autónoma, esté con su equipo a muerte y esté disfrutando y en el sueño de estar en el fútbol profesional. Y no es otro que el gran Edu Villegas. Edu, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
hay? Edu, fuiste un gran portero, fenomenal persona, pero macho, vaya director deportivo, ¿eh?
No, gracias, te agradezco tus palabras. Pero bueno, lo que he intentado toda mi vida es superarme en todos los sentidos, sobre todo en ser una persona bondadosa, buena, de tener valores, que me inculcado a mis padres, de ser una persona recta, formal y profesional en el mundo del fútbol. Y bueno, me va bien, y evidentemente pues el código que siempre he tenido. Y a partir de ahí pues seguiré manteniéndolo y siéndole leal.
El halago, como diría García, el halago debilita, o sea, tantas palmaditas en la espalda, tantas cosas buenas, al final prefiero ir poquito a poquito, paso a paso, pero madre mía, qué campañón del Ceuta,
La verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, es verdad que los que venimos del fango absoluto, sí. ¿No? Yo he sido un portero, bueno, profesional, pero evidentemente trabajador y humilde y luchador, y el director deportivo, bueno, empecé a entrenar referente hace 8 años. Y estaba pues entrenar referente, tercera división, segunda red, primera red, segunda. Entonces, esa esencia la tengo y creo, sinceramente, que no la pierdo ni la voy a perder. Es verdad que las cosas han ido maravillosamente. Hay que tener la mente bien fría para saber cuál es la situación y también saber que el fútbol es muchas veces muy difícil, muy complicado, muy muy traicionero y te mata. Entonces, en ese sentido, siempre está muy muy alerta, con las ideas claras y evidentemente trabajando a destajo para ir por el Ceuta e intentando hacer lo mejor a nivel de armar equipo, a nivel de gestionar día a día y a nivel de, bueno, estar entregado en cuerpo y alma pues al club.
Y juntarte con un grupo de personas que confían en ti, desde el presidente hasta el entrenador, y una plantilla que es la, después de la Real B, que es filial directo de la Real, el presupuesto más bajo de toda la categoría. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se negocia con un futbolista que puede tener hasta incluso ofertas que le doblen de la misma categoría?
La verdad es que, bueno, con mucho sufrimiento, porque es verdad que cuando ascendimos de primera red, nosotros veníamos de tercera división, segunda red, primera red, y llegar a segunda división A, ¿no? Y competir, ¿no? Pues con clubes históricos y con una solera a nivel nacional e internacional es complicado. Entonces, bueno, es verdad que somos Ceuta, hemos estado ganando la simpatía, ¿no? de toda España, pero es verdad, bueno, que con mucho sufrimiento, con mucho trabajo y intentándole convencer de que somos un proyecto serio, que somos un proyecto solvente, que somos un proyecto donde hay buenas personas, además de intentar ser buenos profesionales, y que somos una familia, y es verdad que Ceuta sí tiene esa idiosincrasia, sí tiene esa esencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues comentarle todo esto, y también me avala un poco todo lo que al final digo que es verdad, ¿no? Cuando van viendo los futbolistas de empaque, futbolistas que llevan muchísimos años en el mundo del fútbol, y ven que todo lo que yo le he ido contando es real, pues al final eso pues me va dando credibilidad y nos va dando credibilidad. Y además, aparte de todo el tema personal, o sea, profesional, pues está el tema personal, desde el presidente hasta el último que sumaba a este club, somos una familia, y es verdad que al final eso se nota, se palpa, y creo que es importante también.
Cuando yo he ido con la radio allí a Ceuta, lo he palpado de primera mano, o sea, que no es que me lo hayan contado, lo he vivido de primera mano, que yo es una familia, lo que necesite, aquí estamos, no hay aires de grandeza, no hay ego, y esa humildad que das tú, que da el entrenador, que dan los jugadores, es la clave del éxito, ¿no?
Yo creo que sí, sinceramente, ¿no? Y hablo con la mano del corazón, aparte de que intentamos profesionalmente hacer todo lo mejor que podemos al nivel profesional y documentado, ¿no? Porque somos gente de fútbol, profesionales, pero es verdad que nuestra esencia de los valores, de la cercanía, del sufrimiento, de la pasión, al final eso se transmite, y lo que todos ellos somos humildes, somos, bueno, personas, bueno, humildes en todos los sentidos, y el que viene aquí porque viene a su casa, y al final, bueno, es verdad que en este mundo del fútbol, ¿no?, donde existe tantísimo ego y tantísimas situaciones, creo que el Ceuta, pues, va en otro camino paralelo, pero distinto, en el sentido de que nosotros reina la familia, y creo que eso es lo más importante, y después todo lo demás, que es extremadamente importante.
Está claro. ¿De dónde te sacas, no sé, Anuar, Coné, Marco Fernández, bueno, quién le ha visto y quién lo ve, al bueno de Matos, que estuvo aquí en el Málaga, que lleva ya 4 goles, Rubén Díez, Kuki Salazar, es que el portero, madre mía, Guille Vallejo, es que tienes una plantilla que te dice, bueno, no hay grandes nombres, pero fíjate lo que te he nombrado.
Eso es fundamental. Bueno, con todo lo que tú me has dicho, ¿no? Pues Coné, por ejemplo, pues evidentemente lo seguía desde hace muchísimos años, estaba en el Castellón, insistí muchísimo en intentar traerlo hace 4 años, no podía, hace 3 no podía, hace 2 no podía, y el año pasado, pues bueno, en conversaciones y negociaciones a las 3 de la mañana, porque él estaba en Costa de Marfil, su representante estaba en Argentina, y entonces tenía que esperar yo a las 2:30, 3 de la mañana, cuando el fútbol más o menos dormía, y podía aprovechar y negociar para a Coné. Y así, pues, por muchas circunstancias y anécdotas, Matos, por ejemplo, yo cuando lo vi en el Cádiz, que este año vi que no contaban con él, que tenía como la situación de transferible, yo vi a Matos y lo vi en el Burgo, y lo vi en el Málaga, y lo vi en el Cádiz, y digo, Matos, si le damos cariño, y le damos importancia, y le damos pasión que viva y se siente importante, yo lo de Matos puede ser. Creo que Matos puede ser, es lo que pensábamos. Y al final, pues bueno, pues también afirma y me va acercando, Rubén Díez había estado en grandes equipos, en grandes equipos, ¿no? El Coruña, el Castellón, el Ibiza.
No había dado ese paso todavía, ¿verdad?
No había dado todavía. Pero qué pasa, que con el juego nuestro, con el juego de José Juan, y viendo el perfil, digo, como este jugador empieza a sacar verdaderamente su talento, puede, siempre intentando. Y al final, pues bueno, pues las cosas van saliendo bien y muy contento por ello.
Bueno, la gran operación ha sido la venta de Beuche al Getafe, Crisanto Suche.
Sí, eso fue también.
Estaba el Ceuta en Primera Federación.
No, estaba en Segunda Federación y él estaba en el Moralo en Tercera División, que yo jugué en el Moralo en Tercera División, y el entrenador del Moralo es Benito Besales, que era amigo mío, y entonces nos cuenta de que hay un chaval allí, ¿qué tal? Lo vemos y lo traemos al Ceuta B. O sea, viene al Ceuta B y... Claro, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos como yo con José Juan, pues, y con el presidente, no somos un trío, ¿no? Que no tenemos fisuras, entonces digo, mira, hay un chaval, pivote, que puede venir, viene y empieza a entrenar con el Ceuta B, Ceuta grande, empieza a hacer la pretemporada, y ahí es cuando ya empieza, pero que Use vino con ficha del B, Use vino con contrato de un jugador de tercera división que venía del Moralo, y al final, pues bueno, pues pasa lo que todo el mundo sabe, al igual que Use, pues Efe, este verano también, que ha venido el Ceuta B y se traspasó al Cádiz, Sistu, que estará en primera división en Bélgica, también se traspasó, Sufian, también se ha traspasado al Ibiza, bueno, varios traspasos importantes que hemos hecho.
Oye, lo del domingo es disfrutar, ¿no? Es decir, bueno, mira, campo grande, ciudad grande, equipo histórico, son de esos partidos que dices tú, te sientas en el palco y dices, aquí está mi obra, ahora que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
La verdad es que con 32 puntos vamos más tranquilos. A disfrutar del camino, ¿no? Porque es verdad que nosotros, bueno, somos dentro de todo lo que estamos hablando, y te agradezco tus palabras, somos sufridores, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues el domingo, evidentemente, queremos ganar o queremos sacar algo positivo, y vamos a un estadio de primera división, vamos a una ciudad y a una afición de élite del fútbol nacional e internacional, y evidentemente para nosotros es un honor, un privilegio y un orgullo, pues, poder estar en la Rosaleda con el Ceuta, en ese club y visitar ese club y esa afición. Entonces, vamos a ir con todo, como somos nosotros. Ya estuvimos hace 2 años, que fue un día maravilloso, además del centenario, hubo ahí una...
1-1 quedó, homenaje, 1-1, sí.
1-1 quedamos, gol de Cedri, y entonces, pues ahora pues, vamos a intentar disfrutar y a sacar un positivo, sabiendo que el Málaga es un gran equipo y que está en un gran estado de forma.
Decías tú anteriormente, yo vengo del barro, yo sí un portero profesional, pero nunca he llegado a jugar en la élite en primera división. Como vienes del barro, te voy a hacer la pregunta de un hombre que también viene del barro, que es Funes. Sí. Fíjate lo que pasa, el Málaga destituye a Pellicer, sí. Y ve que en el mercado hay lo que hay y dice, confío en un entrenador que era colista de segunda federación. Sí. Y llega al primer equipo, toca dos cositas nada más y tiene al Málaga como lo tiene. Edu, ¿qué te parece esto?
Yo me alegro mucho porque nosotros en el Ceuta B todas las pretemporadas hemos jugado con el Málaga B, uh-huh. Todas las pretemporadas, sí. Con las Miller, uh-huh. Este año, la anterior, y sí, el entrenador sí. A él. Entonces, le tenemos un cariño especial porque siempre hemos tenido la relación de, ¿viste? Jugamos en pretemporada, sí, y el Ceuta B siempre era Málaga, agua. Entonces, bueno, pues me alegro enormemente porque también me identifico un poco por lo que he dicho antes, ¿no? Que venimos de abajo y es verdad que el Málaga B no estaba pasándolo bien en segunda red, que también la sigo bastante. Y bueno, lo que es la vida, lo que es el fútbol y lo que son las situaciones de la vida, ¿no? Que al final, bueno, pues te ves ahí, saca todo su talento y al final pues responde un equipo como el Málaga y nosotros aquí, ¿no? Pues, sinceramente, nos alegramos muchísimo por Funes.
Está bien. Además hay buena sintonía entre el Málaga y el Ceuta. Son dos equipos que tienen que ir de la mano porque son necesarios. Uno de Ceuta y otro de Málaga tienen que ir siempre de la mano. Además se va a ver un partidazo, apenas quedan entradas, va a haber lleno y eso es un gran espectáculo, hombre. De dos equipos, además, que juegan muy bien al fútbol. Este Málaga de Funes y, sobre todo, muy atrevido el equipo Ceuti. Termino, Edu, con la última. Bueno, tienes 32. Si llegáis pronto a los 50, ¿vais a soñar por hacer algo?
El ADN del Ceuta es competitivo, es agresivo, es competidor. Pero es verdad que somos muy humildes en el sentido real, literal y verídico. Nosotros, nuestro sueño absoluto es mantener la categoría en segunda A, o sea, que venimos haciendo un trabajo que todo el mundo sabe, pero hace 4 años estábamos en tercera división y ahora estamos los domingos en la tele. Y para eso nosotros es un sueño y ante todo pues tener claro dónde vamos y de dónde venimos. A partir de ahí, si tenemos 50 puntos, seguiremos compitiendo como auténticos animales. Pero es verdad que nuestra obsesión es llegar a la permanencia.
Bueno, pues te ha quedado muy bien, pero yo te digo a ti que la permanencia la vaya a conseguir y que vaya a ser un equipo incómodo para los grandes.
Pues te lo agradezco de corazón.
Bueno, Edu, que bueno. Suerte lo que te queda de temporada, que nadie te ha regalado nada, que te mereces todo esto que estás viviendo y que ojalá la vida te siga deparando buenas cosas. Un abrazo.
Muchísimas gracias, bueno, gracias.
Hasta luego. Era el contacto con Edu Villegas. Este hombre que han escuchado es el director deportivo del Ceuta, uno de los culpables que el Ceuta esté llevando a cabo esa buena temporada. Y viene de abajo, del barro, como viene Funes, como viene mucha gente que se encuentra con una oportunidad en el gran fútbol, sin glamour, sin corbata, hombre de a pie, y fíjense lo que está logrando y nadie, como digo, le ha regalado nada. Vamos con más.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Ceuta en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Patelín, Friosol y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Vamos a ir ya poniendo el punto y final a este espacio deportivo de hoy, un espacio deportivo que hemos mezclado baloncesto, temas judiciales, esa buena entrevista con un buen amigo, con Edu Villegas, que le va muy bien las cosas en Ceuta, el llenazo que va a haber en la Rosaleda para ese partido frente al equipo Caballa y sobre todo y ante todo lo que se va a jugar el Unicaja el sábado en el Rocha Arena de Valencia, que tiene que ganar para no complicarse la vida. Luego es verdad que se le amolda un poquito más el calendario que los que hemos debatido, pero bueno, ni amoldo, ni amolda, ni nada, que tiene que ganar este sábado para evitar los fantasmas. Ya está por aquí Pedro González, llega la tarde y nosotros ya sabes que te emplazamos a mañana a partir de las 3 de la tarde. Hoy tiempo de juego, la segunda semifinal de la Supercopa de España en Jeddah entre el derbi madrileño, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Le dejamos con Pedro González, les habló, se lo contó Javier Bautista, buenas tardes. Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in